Pues lo dijimos en la eliminatoria de Copa del Rey que el Club Deportivo Tenerife le enfrentó a la Sociedad Deportiva Compostela. Saludamos entonces a José María Caneda y hoy tenemos la oportunidad de saludar a otro histórico, presidente de un club que en los años 90 fue capaz de plantarle cara a los grandes, fue capaz de demostrarnos a todos los que no somos ni del Real Madrid ni del Barcelona que se puede. Que podemos mirarle a la cara a esos equipos. Lo hizo a través de un proyecto que ustedes conocerán, aquel Super Depor histórico que ganó ligas, Copas del Rey, que llegó a semifinales de la Champions y que fue el equipo un poco de todos durante aquella época. Don Augusto César Lendoiro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos?
Bien, como diríamos, comparado con quién, ¿no? No se puede uno quejar, que eso es malo, ¿no? Se escarallan de risa los que te quieren mal y sufren los que te quieren bien. Muy bien, no me puedo quejar, la verdad es que sería un lujo el poderme simplemente quejar un poquito.
Bueno, me alegro mucho. ¿A qué se dedica ahora? ¿Ve un poco los toros desde la barrera?
Pues bueno, pues sobre todo escribir, estoy escribiendo bastante. Hoy precisamente voy a publicar un artículo sobre precisamente la buena relación que existe y que existió siempre. Bueno, existe, me imagino, aunque yo ahora esté bastante alejado del centro de operaciones del deportivo, como diría en aquella época, porque usted lo quiere nada más, no por mí, sino por otros. Pero creo que lo seguirá haciendo muy buena como era, ¿no? Entonces, escribo, estoy muy metido con mis memorias, a ver si soy capaz de sacarlas de una vez, porque cada vez escribo más y más y más, pero me faltan más y más y más por escribir, o sea que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Pero bueno, estoy muy entretenido, siempre fue un hobby para mí el escribir, y en eso estoy, ¿no? Sobre todo, y siguiendo muy, muy de cerca quizá los problemas del fútbol en general, más que, por supuesto, de forma muy, muy, muy directa desde el deportivo, pero los demás también, y de forma también muy especial, los del Tenerife, porque sigo manteniendo también muy buena relación con Miguel Concepción, con que disfruté de una serie de días, y siempre le deseo suerte para el Tenerife, semanalmente, más o menos. Le mando mis deseos de éxito, que últimamente no estábamos acertando demasiado, ¿no?
Sí,
ni uno, no, ni otro, ni el Tete, ni el Tete, ni el Depor estaba en un buen momento, y justo coincide, bueno, pues esta copa, que digamos, una copa que hay que, digo precisamente en artículos, que la debemos saborear bien, porque no es la guerra ni de unos ni de otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un partido muy, muy atractivo, un partido para los recuerdos, diría yo. Y ahí también hago hincapié un poco en precisamente en esos recuerdos muy bonitos, muy importantes en muchos momentos, trascendentes incluso en otros, que hemos mantenido el Tenerife y el Deportivo, Tenerife dando entrada quizá a los equipos modestos. En la primera línea de la élite nacional e internacional, y el Deportivo cogiendo un poco ese relevo y quizá superando un poco ese listón que en la época de Javier Pérez también había marcado para todos nosotros, ¿no?
Desde luego es una buena forma de describirlo, porque fueron dos equipos que dieron un paso adelante con dos dirigentes muy especiales, Javier Pérez y usted, a los que seguramente mucha gente no creyó cuando decían que podían hacer grandes cosas y mirar a la cara a esos equipos gigantes del fútbol español, ¿eh?
Bueno, la verdad es que tanto uno como otro lo hemos demostrado, ¿no? Lo hemos demostrado, fueron no solamente un año, ni dos, ni tres, ¿no? Fueron muchos años, en el caso nuestro, yo calculo que hablábamos como mínimo de una década prodigiosa, que el Deportivo hasta tal punto era lo que llegan a ser las cosas en el fútbol. No se celebraba ni ser su campeón de liga. Un Deportivo que tradicionalmente su deambular por las ligas había sido, era conocido como el equipo ascensor, porque un año subía, otro año bajaba y tal. Y de repente te colocas en esos niveles y solamente se celebra si eres campeón. Bueno, una cosa verdaderamente increíble que hoy se dará cuenta todo el mundo de la cantidad de fiestas que nos perdimos simplemente por los choques que tanto desde el punto de vista mediático como institucional tuvimos que sufrir en aquella época, ¿no?
¿Usted cree que se valora ahora más con la perspectiva del tiempo y viendo cómo están los dos clubes a dirigentes como usted y como Javier Pérez?
Bueno, yo lo que observo desde luego por la calle es eso, ¿no? Que tienes que volver, que tienes que estar, no sé qué. Y bueno, pues ahora es justo, estamos viviendo nosotros lo que tanto Javier como yo luchamos para que no se produjese, que es que los clubes dependiesen de una o de varias personas, ¿no? Me refiero a la propiedad, ¿sí? Y hemos, en ese aspecto hemos sido también pioneros, tanto uno como el otro, con distintas circunstancias y motivaciones e incluso, digamos, derechos, pero tratamos de devolverle el club a los que eran los verdaderos propietarios, que eran los socios antiguos que pasaron a ser accionistas por obligación legal, ¿no? Y entonces, eso no lo hicieron muchos clubes, pero tanto el Tenerife como el Deportivo sí lo hicieron, ¿no? Lo hicieron y lo hicieron muy bien. Tenerife a su manera todavía lo mantiene, más o menos, no quizá tan fuerte como era en aquel momento, casi casi como era en el Deportivo, que poco menos que si antes era un socio del club, un voto, pasaba a ser el 90% del Deportivo tenía dos acciones, con lo cual prácticamente venía siendo lo mismo y habíamos devuelto con creces lo que nos habían anticipado los socios en carnet de socio, o sea, en el precio del carnet de socio. Fue una cosa muy bonita y yo creo que con la Real Sociedad, que también hizo una cosa parecida, debían ser casi casi los únicos equipos que no dependían o de una o de varias personas para, a la hora de determinar quién mandaba en el club, no tuviese, pues eso, el socio tradicional que habían sido hasta entonces, ¿no?
Es una pena. Bueno, el Tenerife está a punto de dar carpetazo a esa parte de su historia, porque si ya de verdad, aunque no llega al 50%, los grandes accionistas son los que toman las decisiones, dentro de poco va a haber una ampliación de capital en enero, febrero y marzo que va a cambiar el porcentaje accionarial y seguramente va a convertir a los grandes accionistas en propietarios de más del 50%, ¿no? Es una pena, ¿verdad?, que se haya conseguido tanto y algo tan importante en los 90 y que ahora, con la perspectiva del tiempo, veamos esto, ¿no? Veamos que el Depor depende de Abanca, que el Tenerife depende de 3-4 grandes accionistas.
Sí, sí, sí. Esa es la realidad. Aquí ya los accionistas no damos ni tabaco, ¿no? Porque Abanca debe andar bordeando ya el cerca del 80% y ahora parece que va a hacer también una otra ampliación de capital y entonces llegará al 90. Pues ya da lo mismo, ¿no? Que tenga el 90, que tenga el 80, que tenga el 75, al final viene siendo lo mismo, ¿no? Es una pena porque hay una cuestión que no se podrá vender nunca, que es el sentimiento de la afición, ¿no? Ahí el máximo exponente yo creo que es el Deportivo. Fíjate, la ilusión que sigue teniendo la ciudad y la provincia y Galicia y el deportivismo en general, y estamos en segunda vez y tenemos 28.000 socios, ¿eh? Es increíble, pero es real. Entonces, eso quiere decir que el fútbol es otra guerra, que el fútbol puedes tener la propiedad legal, pero el sentimiento le sigue perteneciendo a la afición, y eso no hay quien se lo robe, ¿no? Porque eso es una cuestión que es innata a cada uno, y que desde luego quizá el Deportivo sea el máximo ejemplo de eso, porque después de 4 años que estamos viviendo el calvario, diríamos, el infierno absoluto de la segunda B, aún la gente yo creo que está incluso más involucrada, sobre todo los chavales más pequeños, y cuando digo pequeños me refiero a niños de 6, de 8, de 10, de 15 años, ¿sí? Que incluso en mi época, donde ganábamos la liga, y ganamos el centenariazo al Madrid, un día verdaderamente de pasar a la historia del fútbol mundial, o sea, momentos como la semifinal de la Copa de Champions, o sea, esas cosas, y sin embargo, yo creo que ahora en segunda B aún se sigue viviendo con mayor intensidad aquello, ¿no? Entonces, eso, dices tú, ese es lo bonito del fútbol y sobre todo para uno como yo, que aprendió a leer en el mar, que a los 15 años pintó el mural de fútbol infantil, que aún sigue estando al máximo nivel de ese tipo de fútbol de cantera en Galicia. Pues para mí es una locura, claro, porque ese es el fútbol. Lo otro es dinero que compra fútbol.
No, totalmente de acuerdo. Tiene un mérito indudable lo que está haciendo la afición del Deportivo de La Coruña, que es una lástima que no vaya de la mano de la gestión deportiva, porque usted me imagino que lo vivirá con cierta pena, ¿no? Que un club como el Depor, tan grande como el Depor, esté en estas, ¿no? 4 años ya para salir de este pozo.
Pena es poco, ¿no? Es una auténtica desgracia. Pero bueno, es lo que hay y efectivamente legalmente nadie puede decir otra cosa que no sea que lo que dice Abanca Banca, ¿no? Ya digo, los demás accionistas, que podemos ser a lo mejor 25.000 más o menos en este momento, es que no damos ni tabaco, ¿no? Entre todos podemos tener, no sé, un 25% más o menos. Bueno, pero ese 25% es igual para absolutamente para nada, ¿no? Por eso lo que intentamos en su momento evitar, Javier Pérez y yo, pues yo desde luego no lo he conseguido en absoluto a la vista de las circunstancias. Y el bueno de Javier, pues parece, por lo que me dices, que va camino de ello.
Sí, desde luego. Dígame algo de Javier Pérez, porque ya no está entre nosotros. Yo creo que con la perspectiva del tiempo se le valora todavía más la labor que hizo, claro. Pero en su momento...
Lo peor de eso, y yo he vivido algo parecido también, es que cuando te vas o te echan, o ambas cosas a la vez, ¿no? Te des cuenta de que el propio club te persigue, ¿no? O sea, esa situación... es durísima, pero no solamente para el interesado, en este caso para Javier, sino para su mujer, las niñas y tal. O sea, es terrible lo que tuvo que vivir él. Yo viví una cosa quizá no tan fuerte como la de él, pero también muy dura, ¿no? Muy dura, que te lleve el club, por ejemplo, al juzgado, cosas por el estilo, aunque después, después de sus 5 años, ya aquí no pasó nada, ¿no? Pero ya te han machacado, ¿no? O sea, el famoso... calvario que trae el llamado de alguna manera pecado de telediario, ¿no? Ese ya no te lo quita nadie, ¿no? O sea, y Javier lo sufrió, y cuando le llega el homenaje, que sí, la mujer y las hijas lo han vivido, yo lo he vivido también de una forma muy intensa, invitado por Miguel Concepción, que fue cuando de verdad lo conocí, y cuando hicimos esa relación derivada en gran parte de ese cariño que los clubs y las personas los teníamos mutuamente, se ha perdido, y lo habrán podido disfrutar las hijas y la madre, pero el padre ya no lo pudo disfrutar, ya había fallecido, ya se fue quizá con esa pena que solamente él y algo a lo mejor su mujer podría saber de lo mal verdaderamente que lo pasó y de lo injusto que en ese momento es a veces el club o el fútbol contigo, ¿no? Claro. Eso es lo peor que te puede ocurrir en la vida, aunque después que él, por desgracia, al haber fallecido tan pronto, no pudo ver, ¿no? Porque eso sí que te lo vuelve a devolver el fútbol, ¿no? Yo lo noto, un cariño excepcional cada vez que o vas al fútbol o se te encuentra por la calle o en una cafetería o en un restaurante, ¿no? Simplemente es el cariño de la gente, y eso no nos lo va a robar nadie, nunca.
Dos cuestiones para terminar. Una, cuénteme alguna anécdota de alguna negociación, porque ustedes se llevaban muy bien, pero tuvieron también negociaciones muy duras, ¿eh? Que ahí acabó Emerson, Jokanovic, Mackay, en el Tenerife acabó Barata, hay un montón, ¿verdad?
No, la operación quizá extraordinaria que dio la vuelta a España fue la llamada Operación Avecilla, ¿no? Que la contraseña para enterarnos entre nosotros de lo que ocurría, porque estaba un poco montado a raíz del traspaso de Jokanovic y de muchas más cosas, como fue el caso de Barata, que venía de paso por el Deportivo, pero ni siquiera llegó a estar en el Deportivo del Mérida, pasaba teóricamente al Deportivo para llegar a Tenerife, ¿no? Era un sistema que yo creo que es la primera vez y quizá la última que se haya utilizado de fútbol español, que fue una operación a tres bandas, ¿no? La operación fundamental estaba en Djokanovic, que lo quería en el Atlético de Madrid y que por eso se dijo que la contraseña era voló el pajarillo, porque Djokanovic volaba de la isla, volaba a Galicia y el bueno de Jesús Gil se quedaba sin él, que era su gran aspiración, ¿no? Esa yo creo que fue. Tuvimos una semana, Pepe Fouto, Javier Pérez y yo, unas reuniones maratonianas durísimas en todos los aspectos, tanto de espacio de tiempo como de gastronomía, que no acabó con nosotros de casualidad, ¿no? Pero bueno, como esa, no tanto nivel, pero también fue la de Madrid con el traspaso de Macay. Bueno, hubo muchísimas idas y venidas de jugadores del Deportivo hacia Tenerife, de Tenerife al Deportivo, entre otros Emerson. O sea que fue una época muy, muy, muy bonita y muy entrañable, sobre todo.
Díganos una cosa, ¿usted ve a Depor y Tenerife volviendo a estar otra vez en una etapa así de bonita en el futuro?
Bueno, no es nada fácil, ¿no? Bueno, la prueba que no es nada fácil es que en los 100 años que ojalá se produzca el ascenso del PT al fútbol español de verdad, a la élite, que es el único, lo único necesario del fútbol es estar en primera división y mantenerte en primera división. Lo demás son circunstancias añadidas, ¿no? Pero en realidad es tan difícil que solamente en una etapa de los 100 años lo ha conseguido tener, y en una etapa de 100, casi 20 años lo ha conseguido el Deportivo. Es decir, no es nada fácil, por no decir casi imposible, pero es factible. O sea, y ojalá se pueda producir, y los niños tanto de Tenerife como de La Coruña le digan a sus padres y a sus abuelos, y dice, hombre, papá, abuelo, creí que me estabas contando una milonga con eso de lo que había hecho el Tenerife al Deportivo en su época. Yo creí que te lo habías inventado como batallita del abuelo, pero no, me doy cuenta que pudo ser verdad porque lo estamos viendo nosotros. Pero cuando estamos todos tan lejos, y de forma especial nosotros, tan lejos, no deja de ser pues un pensamiento más que una realidad en la que podemos vislumbrar en este momento. Ojalá se pueda producir y se pueda vivir épocas tan bonitas, por lo que eso significa no solamente para el club, sino para la ciudad, para todo lo que, para la comunidad, tanto canaria como gallega, de que los clubes estén donde tienen que estar, ¿no?
Don Augusto César Lendoiro, ha sido un auténtico placer charlar con usted durante estos minutos, y yo lo que le voy a desear es un gran futuro, y que usted pueda ver al Deportivo de La Coruña de nuevo en Primera División, y que podamos volver a repetir esta entrevista en un Deportivo de La Coruña Tenerife dentro de algunos años, aunque haya que esperar un poquito, pero ojalá lo consigamos. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte para todos, y de forma especial para la familia de Javier Pérez, para su mujer y para las niñas, un beso fuertísimo desde Galicia.